1,395. Ahorra 1,500. Nevera de 6 pies cúbicos. Antes 15,995. Ahora 13,995. Ahorra 2,000 pesos. Un ahorro que se siente de verdad. Lo encuentras en un solo lugar. LIR Comercial, donde todos califican.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Buenas noches, queridos amigos. Nos da mucho gusto poder compartir con ustedes la entrega de hoy de Nosotros a las 8. Juan Taveras Hernández, Juan TH, Georgie Rodríguez. Sostendremos una conversación que servirá de orientación, de información y de ampliar el conocimiento del pueblo dominicano sobre la situación económica de nuestro país. Para eso tenemos como invitado a un economista de alto nivel, fue ministro de Finanzas, gobernador del Banco Central, ha sido consultor de organismos internacionales, con una larga historia de servicio a la República Dominicana. Me refiero a José Enrique Lois Malcún. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, buenas noches. Dime una cosa. ¿Estamos tan mal, como dice Leonel Fernández y ratifica Danilo Medina? ¿El país está tan mal? ¿La economía está tan mal? ¿La respuesta del presidente al manejo de la deuda ha sido correcto? Decirle, óyeme, nosotros no hemos cogido tanto dinero como ustedes en términos porcentuales y además hemos pagado una parte de ese dinero que ustedes mismos cogieron prestado. ¿Cómo la cosa? Nadie mejor que tú para explicarlo.
Bueno, no. Eso tiene una explicación muy sencilla, ¿no? Para una oposición que definitivamente no genera mucha confianza entre el votante, y eso es obvio que no la genera, de alguna manera tienen que mantenerse en la palestra, como se dice, en los medios, y tienen que buscar atacar al gobierno en cualquier frente que ellos entiendan que lo pueden hacer. Precisamente comenzaron con el tema de la deuda, lo cual me apena que economistas como un nivel, alto nivel, como el hijo de Ferrucci, como
hablando, el ídolo de Giorgi.
Y Messi, hablando de ese tema y diciendo que la deuda aquí en este país no es un problema, al contrario. Yo escribí un artículo de eso, diciendo que nosotros somos los países que tenemos la relación deuda-PIB más baja de América Latina.
Sí.
Y del Caribe, incluyendo Estados Unidos.
Que es el país más endeudado del mundo.
Entonces, eso de la deuda es un tema que no, eso es perder el tiempo, eso es tomar el tema porque es sensible,
un tema político.
Es sensible políticamente, pero el gobierno, si tú analizas la deuda en relación al PIB en el 2020, 2021, estaba en 59, llegó a 69% del PIB, y hoy está en 57%. Eso no lo ha hecho ningún país. 57% La deuda en relación al PIB es un 57%. Los Estados Unidos es un 124%. Argentina, la mayoría de los países, Brasil, México, Chile, Colombia, tienen deuda más grande que nosotros. Además, con la ventaja de que somos de los países que más crecemos en América Latina. Eso lo dice el FMI, lo dice el Banco Mundial. Entonces, si crecemos bien, la deuda no es importante. El monto de la deuda, nadie lo ve.
Y además, Luis, el país está pagando.
Bien, está pagando bien porque su Producto Interno Bruto crece bien. Este año se ha contraído un poco, obviamente. Ha sido un año muy difícil, en sentido general, por el entorno internacional. Pero yo confío que los últimos cuatro meses, octubre, noviembre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, la economía repunte y cerremos más o menos un 3%. Precisamente ayer salió la publicación del fondo diciendo cómo crecen los países. Y Argentina está en primer lugar ahora mismo, pero Argentina viene de un hoyo. ¿Tú entiendes? Después creo que está Panamá y no sé cuál otro. Y Guyana. Nosotros estaríamos en cuarto lugar en Guyana. Crecimiento.
¿Guyana estaría?
No, Guyana no está incluido. Sí, Guyana está muy alto por el petróleo, pero sí. No lo incluyen. O sea que nosotros estamos en una posición, como te digo, tanto en la relación deuda-PIB, en cuanto al déficit, la mayoría de los países tienen...
Digamos entonces que ese no debería ser un tema para discutirlo constantemente y darle un matiz político. Por el contrario, sí. una oposición inteligente iría a otros temas, no a ese. Porque de algún modo también esa oposición es responsable de esa deuda.
Pero lógicamente todos son responsables, porque eso viene desde hace 30, 40 años. Fue como digo el presidente, que gran parte de lo que se paga hoy son deuda vieja. Es así. Y lo pudo haber dicho Danilo también de Leonel. Y sí. Leonel de para atrás también, de cuando Balaguer o de cuando Hipólito. O sea, pero el tema es un tema sensible. Que políticamente la oposición siempre es igual que la inflación. ¿En cuánto está la inflación de nosotros? 3.70. Estados Unidos está casi en 3. Que es un escándalo eso allá, 2.9, 3% de inflación. Y nosotros tenemos una ley de inflaciones también controlada, porque ¿cuál es el rango de inflación que tiene fijado el Banco Central? De 0 a 4.
A 4.
Entonces estamos bien, pero tú sabes, los precios aumentan, y es verdad que aumentan, y eso es un arma política que los opositores usan en todas partes.
Sobre todo los precios de la ganata diaria.
En todo eso siempre pasa, eso es así.
Pero también ha aumentado el ingreso per cápita.
También se ha aumentado, ¿no? Se ha aumentado. Estamos prácticamente hoy en día, no tenemos un ingreso per cápita de casi 12 mil y pico de dólares per cápita, por habitante. O sea que ya a nosotros nos ven ya como un país en vía de desarrollo, pero avanzado.
Acelerado.
Con todo y todo, porque... Eso muchos países no lo tienen. Brasil no lo tiene ese ingreso per cápita. Brasil no llega al ingreso per cápita de República Dominicana. Porque Brasil es un país también, tiene una zona muy grande de marginal, o sea, pobreza, etcétera. Y entonces, nosotros en realidad, como yo he dicho siempre, la economía dominicana está en términos relativos. Porque tú tienes que medirla por alguna forma. Tú no puedes decir, estamos bien o estamos mal. Tienes que medir en base a cómo está el desenvolvimiento de la economía a nivel mundial. Pues nosotros no somos una isla que estamos aislada. Nosotros dependemos de todo lo que hacemos nosotros. Depende de lo que viene externamente. Que el precio del petróleo, que el precio del oro, que lo bien, las materias primas que importamos, lo que exportamos, que la zona franca, todo está relacionado con el resto del mundo. Entonces, en términos relativos, comparativamente con el resto de América Latina, políticamente somos los países más estables, políticamente, porque hay problemas en Perú, acaban de destituir a la presidenta. En Colombia hay muchísimos problemas también después tú tienes ahí a los tres demonios. Cuba, Nicaragua y Venezuela. Dirigido por dictadura de...
No debería decir eso.
¿Eh?
No debería decir eso.
¿Por qué?
Si me voy a tus inicios.
¿Ah?
A tus inicios en la política.
¿Cuál inicio?
Los tuyos.
¿Pero tú crees que esos son gente que se acercan a los ideales nuestros cuando estábamos en la lucha revolucionaria? Estos son unos malvados, esa gente.
Incluyendo de los cubanos.
Son malvados, porque Cuba ha tergiversado totalmente. La idea revolucionaria dejaron de existir en Cuba hace más de 40 años. Eso sí. se perdió.
Es otra discusión.
Y el violador que está en Nicaragua. ¿Qué tú quieres, pero eso está haciendo peores cosas que Somoza. Y él fue uno de los líderes guerrilleros que destituyeron a Somoza. Y mira lo que está haciendo ahora en Nicaragua. Y el otro que le iba hablando un pajarito en el hombro, que es un anormal, un demente, que le dice que todo... estaba hablando de dictadura, que no tiene nada que ver con problemas ideológicos. Nada que ver. En Venezuela simplemente una dictadura apoyada por grupos militares que están disfrutando de los beneficios que le dan, primero lo que le da el petróleo, que lo ha hecho millonario a todos, el narcotráfico, que es otra forma de ganar mucho dinero porque se ha convertido... Venezuela es el Panamá de cuando Noriega.
Sin embargo, dicen que ahí no se cultiva coca, no hay laboratorio para producir cocaína.
Pero se trafica.
El 5%.
Está al lado de Colombia.
Pasa por ahí.
Está al lado de Colombia.
El 5%.
No es ¿quién es el vecino de Venezuela?
Pero Estados Unidos es el principal consumidor de droga.
Bueno, está bien. Eso es cierto.
¿Y por qué no lo impiden? Esa droga llega a Estados Unidos.
Bueno, normal, eso sí, porque hay que se consume. Hay poder adquisitivo.
¿Cuándo tú has visto un capo gringo?
No hay.
No, yo no lo he visto nunca. Sí, siempre son latinos, siempre son colombianos.
No, bueno,
dominicanos, haitianos. Nunca he visto.
Hay mucha gente de la DEA que se ha vinculado al narcotráfico. O sea, que eso pasa siempre. Y quién sabe la gente que está también metida en eso, cobrando dinero. Tú no sabes. La droga compra a cualquiera.
Bueno.
Tú tienes que ser. Bueno, yo no sé si tienes que ser cura para eso, pero la droga tiene capacidad de comprar lo que sea. Lo que pasa es que, tú sabes, la situación de controlar eso.
Debemos ir a una pausa. Regresamos en breve.
Tú es mío, tú es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador.
Y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La llamamos frontera. La vemos como una simple línea en el mapa. Pero para nosotros es mucho más que eso. Es el principio. El lugar donde nace la patria. Donde comienza el respeto. Y donde reafirmamos que ser dominicano es un orgullo. Que se defiende desde el primer paso. La frontera no es donde termina la República Dominicana. Es donde empieza el deber de protegerla. La frontera es el principio.
Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe. magia y tu folclor, y amabilidad sincera.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, un mopongo, pecao frito y todo nuestro sabor.
Dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones.
Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar, aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, belletas y tradición.
Dale pa' los rincones,
ay que bella es nuestra tierra.
Dale pa' los rincones,
su sabor es tu palmera.
Dale pa' los rincones,
conociendo gente buena.
Dale pa' los rincones,
salgamos a disfrutar.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición.
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
La Cámara de Diputados recibió de parte del Poder Ejecutivo el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2026, ascendente a 1.744.000 millones de pesos. El viceministro de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Economía, José Rijo, depositó la iniciativa en la Secretaría General Legislativa. En otro orden, más de 20 comisiones se reunieron en la semana y estudiaron diferentes iniciativas de ley, entre ellas la de Justicia, que trabajó en la modificación del Código Civil y adecuarlo a los tiempos actuales. Asimismo, la de Trabajo continuó con la evaluación del proyecto que modifica el Código Laboral, que data del año 1992, mientras la Comisión de Interior y Policía discutió el proyecto de ley que propone la creación del Ministerio de Seguridad Ciudadana. Y la de Energía estudió el proyecto de Eficiencia Energética, mientras que la de Desarrollo Humano recibió una representación del Consejo Nacional de la Discapacidad.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
¿Hola?
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
Contigo siempre hay muchas cosas de qué hablar. Y a mí se me antoja preguntarte, ¿por qué nadie habla de la reserva monetaria del país? ¿Por qué esos que hablan de crisis, que hablan de que la economía no va a crecer un 4%, sino que apenas un 3% o tal vez menos, que hablan de inflación y que siempre están buscando un elemento crítico, nunca se refieren a lo que ocurre en el Banco Central? Al contrario, muchos de los datos que suministra el Banco Central, dirigido por ellos mismos, ¿no? Porque Alviso Campos nació y va a morir ahí. Y yo estoy muy preocupado, porque cuando se muera no sé lo que va a pasar con este país. Pero sí, porque también nadie más lo va a sustituir. Entonces, me pregunto, bueno, las reservas están ahí también. Sin embargo, ese tema no se toca.
La reserva es una garantía de estabilidad.
¿Verdad que
estabilidad
sí?
Cambiaria.
Monetaria.
Monetaria. Entonces eso es importante tener. La primera vez en muchos años que las reservas han llegado aquí a 14, 15 mil millones.
Leí una información de que habían bajado unos 600 millones
sí,
de dólares.
Están 13 mil y pico de millones. Pero ella sube, a veces sube, baja, y depende, porque el Banco Central monitorea también el tipo de cambio. Cuando entiende que hay que intervenir el mercado para que, porque mucha gente especula con la moneda, tú sabes cómo es, comienzan a, se generan pánico y comienzan a especular y a comprar y genera, a veces la gente compra por miedo, se va a devaluar, mira lo que le pasó en abril, pasó eso,
sí,
que la tasa subió a casi 64 y comenzaron a ser, todo el mundo a comprar de loco viejo.
Está subiendo otra vez.
Sí, pero es normal. Pero te estoy hablando de principios, estamos en fines de año, ya estamos entrando a finales de octubre. Pero en abril se disparó a casi 64, que todavía hoy no está en 64, está en 63 y pico. ¿Y qué pasó? Que después cayó a 59. Y después pasó lo mismo hace como dos meses, que subió y después volvió y cayó.
Pero las reservas son
Lo que tú tienes que ver es una cosa.
Las reservas son para eso.
Bueno, sí, las reservas son para eso y para cubrir los compromisos del país en el exterior.
Claro,
no solamente. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que en el marco macroeconómico, que todo el gobierno hace un marco macroeconómico a final de año, que sobre eso que se hace el presupuesto, ¿verdad? Si tú ves el marco macroeconómico, la tasa de cambio promedio del 2025 es de 63.50, promedio. ¿Qué quiere decir eso? Que aún la tasa llegara en diciembre a 64, ¿ok?
Está dentro de lo previsto.
Está en el promedio y todavía puede subir sobre los 64. Y si tú sumas los 12 meses del año, porque en este año estaba en 59 y en 60 y en 61 y en 62. Entonces, como te digo, ese promedio es lo que más o menos programó el gobierno y se estimó así. O sea, aquí no hay problema cambiario. Claro, a veces sube la tasa, sube y después viene, cae y se cae. Lo mismo de siempre. Ahora, hay un momento donde se acerca la Navidad y mucha gente demanda dólares para abastecerse de bienes que necesita o paga, porque hay mucha gente que pide la mercancía y después vamos a pagar, vamos a mandar los dólares. Entonces hay una demanda de dólares en cierto periodo que obviamente puede aumentar. Es como un bien cualquiera, como el plátano o el arroz. El dólar es lo mismo, es un bien que depende de la demanda y de la oferta. Ahora bien, también hay una cosa, un dólar, ¿no?, a 63 o 64, puede ser que, si tú eres un importador, tú dices, coño, esto está muy caro, déjame esperar si baja.
Si eres exportador.
Pero el exportador se beneficia, el turista se beneficia, el que manda remesas se beneficia. Aquí creen que solamente los importadores, que las importaciones que van a subir de precio. Pero hermano, usted tiene que ver también los otros sectores que son los que se benefician para el país, porque mientras más tú exportas, más ingresa divisa. Igualmente el que remesa dinero, una familia que son gente de escasos recursos, la mayoría.
Cada que llega a 100 dólares.
O lo puede cambiar un poquito mejor. Igualmente el turista también nos hacemos más competitivos. Entonces eso no es un drama de que, porque subió la tasa. ¿Y qué? Lo que nunca va a haber una devaluación aquí, eso no va a suceder. Porque hay buenas reservas y aquí entran anualmente 43 mil millones de dólares.
Solamente la
entre
remesa.
Exportaciones, remesa, inversión extranjera y turismo. Ahí hay casi 40 mil millones. Entonces, ¿cómo un paisito como este, que ingresa en divisas 40 mil millones, tú me vas a hablar a mí de que hay problemas en el mercado? No, la tasa va subiendo en función de los movimientos de oferta y demanda.
Y fluctúa.
Es lo normal, como pasa en todo. El euro. ¿Qué pasó con el euro ahora? El euro llegó a 103 dólares por un euro en marzo. Búscate las estadísticas. 103 dólares por euro. 104 por ahí. ¿A cómo está hoy? A 116. Y 117. Subió hace poco. Comenzó a bajar ahora a 116. Y ahorita se puede disparar a 120 si el dólar se debilita. Y si el dólar se fortalece, puede bajar a 110, a 115. Todas las monedas se mueven. Es normal.
Por cierto, ¿qué está pasando con el dólar a nivel internacional?
Bueno, hay un miedo con respecto a la política económica de Estados Unidos. Hay cierto pánico de los inversores sobre el futuro de Estados Unidos, respecto al crecimiento, que también está creciendo por debajo del 2%, 1.9. La inflación todavía no se sabe qué va a pasar, está en 2.9, la última vez que se, creo que a septiembre, el desempleo ha aumentado a 4.3%. O sea, hay señales que están preocupando a los inversores. Entonces, cuando los inversores ven que hay un riesgo...
Y esto agrega la guerra comercial.
Claro, más el tema arancelario. Exacto. Que es un tema... Fíjate, desde que el presidente Trump anunció que iba a ponerle 100% adicional de arancel a China, adicional. Fíjate, las bolsas se derrumbaron todas. El Dow cayó 900 puntos en menos de 3 horas. Por ese anuncio. Y después el domingo, el lunes siguiente, dice él, es que eso fue un malentendido. Ese mensaje fue un malentendido. Ah, hubo un malentendido. Métele 100% a China, que te van a patear la nalga, aunque tú seas quien sea. No, con China tú no puedes jugar. Ya China no es lo que era hace 20, 30 años, ¿no?
Así es.
China está creciendo el 4.5%. El doble que está... O sea, más del doble de lo que está creciendo Estados Unidos. Y en el año 35, en el 2035, el PIB de China ya superará, a precio corriente, superará el PIB de Estados Unidos. Estamos hablando de 10 años. Entonces tú no puedes estar jugando con así que China como que... No, tiene que tener... Entonces, ¿qué pasa? La gente cuando está nerviosa, cuando siente que puede haber una debacle, inclusive la deuda de Estados Unidos, que todo el mundo dice, hay economistas que dicen que es impagable ahora mismo. Hay gente que plantea, hay economistas que plantean eso, que es una deuda impagable. Y se están inventando modelos de tirar un bitcoin para vendérselo a los sistemas financieros. Ahí se está jugando mucho con eso. ¿A dónde tú te refugias?
En el oro.
En el oro.
Por eso sube el precio.
Por eso el oro está hoy... En 4.200 dólares la onza.
Y va camino a los 5.000 dólares.
Y la plata está en 52, 51, que eso es una cosa escandalosa. Cuando la plata siempre era 20, 25, o sea, estamos hablando, y el Bitcoin también es otro refugio que están buscando los inversionistas, porque la gente está nerviosa, el mercado está nervioso por lo que pueda pasar con estas políticas proteccionistas que ha impuesto el presidente Trump, que es volver al pasado, o sea, volver para atrás 30 años, 40 años, y eso nos está afectando a todos, nos afecta a nosotros también.
¿Y qué significa entonces este bloque de los últimos años entre Rusia, China, la India, Brasil y esos países grandes que están creando, pensando incluso en crear su propia moneda, el BRICS?
Mira, todavía
esa guerra geopolítica.
Sustituir el dólar va a durar un tiempo. No va a ser fácil de que los países BRIC puedan crear una moneda, vamos a decir, el yuan chino o cualquier otra moneda. No creo que eso va a ser así. Ahora, el problema de Estados Unidos es que tú estás teniendo problemas con países con países que suman 4.000 millones de habitantes. Tiene problemas con Brasil. Le mete 50% de arancel. Tiene problemas con la India. Hasta la medicina la están castigando. Algo que es peligroso para el mismo consumidor de Estados Unidos. Tú vas a ver ahorita lo que va a pasar. Está peleado con China y con Rusia. Entonces, Arabia Saudita ya le dio la espalda. Entonces, tú no puedes abrir tanto frente. Y los dos vecinos, el de arriba y el de abajo, también están así cautelosos porque cada vez le hace amenaza, ya sea a Canadá o a México, de aplicarle nuevos aranceles, que si no controlan la entrada del fentanilo o la migración, que sé yo qué. O sea, que estamos hablando de que Estados Unidos está en un momento donde se está quedando casi solo y se pelea con su socio natural, lo insulta en su propio territorio, que es Europa.
Y la inversión china en América Latina es cada vez mayor.
Mayor.
Cada vez mayor.
Oye, el vicepresidente Banks va a Alemania y acaba con los europeos. Le dice que no tienen capacidad
de... Hay que sacar a España de
mira planes. España, está peleado con España porque no quiere poner 5% del PIB en armamento. Es que eso es un absurdo también. Exigirle a Europa, que está creciendo a un 1%, que el 5% del PIB sea para invertirlo en armamento. Y Europa lo acepta. El único que no lo aceptó fue España. Pero no hay posibilidad de que eso pueda pasar. O sea, eso sería poner a Europa en una situación mucho más difícil de la que está hoy. Europa ha perdido un rol importante ya, como Estados Unidos lo ha golpeado mucho, o sea, y ese es su socio, su aliado natural. Y tiene problemas, y tiene problemas.
Esa parte del mundo.
Exactamente. Entonces, todo eso, nosotros estamos relativamente bien en muchos sentidos. Primero, no tenemos problema con Trump. Hay una buena relación con Donald Trump y el presidente la tiene demasiado, en lo personal.
Demasiado buena, diría yo.
Demasiado buena. Lo cual es bueno porque...
Bueno, relativamente.
Pero es bueno. Es bueno. Quizá no acompañe en la cumbre. Quizá para dar una bofetada a la Chambaum, él decida y venga a la cumbre. ¿Cuál es un problema? Salir a las 7 de la mañana de Washington, 8, y llegar aquí a las 11 y participar en la reunión de la cumbre con los presidentes, e irse a su país a las 5 de la tarde en el ¿cómo se llama? US One. ¿No es el? Air Force One.
Debemos hacer otra pausa. Sí. Con tu permiso, regresamos en breve.
Esto es mío. Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Tengan buen día.
Ay, disculpa.
Un nuevo diseño.
Buen día, hermano.
¡Ey, buen día!
Buen día.
Que tenga buen día.
Nos vamos un día. Y este día...
¡Ay, no!
Día difícil, ¿eh?
Y buen día. Día está bueno, tan buen día.
Ay, perdón.
No, no te preocupes. No me preocupes, también. Amor, qué buen día tuve hoy.
Tan bueno como el mío.
Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos.
Buen día.
César Suárez Jr. presenta la extraordinaria cantautora, la imponente y espectacular Natalia Jiménez. Natalia Jiménez, talento, carisma, pasión y sentimiento. Presentando su nuevo espectáculo, La Jiménez Tour. interpretando magistralmente parte del cancionero icónico hispanoamericano de leyendas y autores de todos los tiempos, más los éxitos de su excelente carrera artística. Con una puesta en escena majestuosa. 20 de noviembre, Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Será una noche memorable y de grandes éxitos. Información 809-227-1344. Invita.
Llega a Quisqueya FM, el sello distintivo de la música dominicana.
Nací en el Mediterráneo.
Tenía razón.
Las favoritas de Juan TH.
Un programa para gente de buen gusto.
Entre lío y lío, lía, lía.
Poesía y música para el deleite de tu razón y tus sentidos.
Las favoritas de Juan TH ahora están en Quisqueya.
Espéralo a partir de este domingo 21 de 12 a 4 de la tarde por Quisqueya FM. Las favoritas de Juan TH.
Tengo dos preguntas. Primero, me atrajo el artículo que publicaste el lunes en el Listín Diario, El Tiro por la Culata, FMI, El Tiro por la Culata. Me gustaría que me hablaras, ¿qué significa El Tiro por la Culata?
La deuda, lo que dice el FMI ahí, que República Dominicana es de los países con menos problemas de deuda.
O sea, El Tiro por la Culata a la oposición.
A la oposición. O sea, ya no lo está diciendo el gobierno. Es que eso, como te digo, a veces yo fui oposición. Y yo no critico que la oposición critique, porque si no, no fuera oposición. Lo que la gente tiene que tener cuidado es con dos cosas. Primero, con la información. Venga de donde venga. Porque puede venir el gobierno, algún funcionario del gobierno, que puede estar distorsionada. Y puede venir la oposición, que generalmente está distorsionada. O puede venir de las redes sociales.
O manipulada.
Que ahí está todo jodido. Porque si te lleva a lo que te dicen las redes sociales, ya tuviéramos el Atlas, el 3 y Atlas arriba de nosotros, tú sabes, lleno de extraterrestres. Lo que se especula con el cometa ese interestelar. Bueno,
el 78% de las informaciones que aparecen en las redes sociales son falsas.
Son falsas. Entonces, tú tienes que saber que la oposición tiene que hacer su trabajo y criticar. Ahora, también hay páginas web donde tú puedes consultar del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, de muchas fuentes que son las que usan todos los países del mundo. ¿Quién era el gobernador del Banco Central cuando Leonel Fernández?
El mismo que ahora.
Héctor Valdés. ¿Quién lo fue con Danilo?
El mismo que ahora.
Entonces ahora las informaciones del Banco Central no son mentiras, no sirven. Pero allí, antes sí. Coño, pero ven acá, sea más serio. No se ponga, no se la echará a tener. Ya digo, llega un punto en la política, hay que tener un poco de ética.
Pero de ahí viene el descrédito.
El descrédito, de ellos mismos se acreditan, porque si están diciendo que la información del Banco Central es falsa, que la pobreza no es así, como dijo Danilo, que eso es mentira, una cuestión que se hace por encuesta, que la hace el Banco Central. Ah, pues entonces cuando salían las encuestas en el gobierno de Danilo, sí, esas sí eran verdad, cuando decía que la pobreza bajaba, porque lo dijo varias veces, ahora no, ahora es mentira. No, perdón. Hay que usar las cifras oficiales. La economía está creciendo a un 2.3% en este momento. Por debajo de 3, para llegar a 3, hay que crecer 4.5 en los próximos meses. Es posible, pero es difícil. O sea, estamos en un año de una economía que está decreciendo, que ha decrecido respecto al año anterior. No es que hemos decrecido, estamos creciendo, pero a un ritmo mucho menor al 2024, que crecimos en 5%. Eso es verdad. ¿Eso lo va a negar alguien? No. Como también yo he dicho crítica de que hay reformas institucionales que el gobierno tiene que promover y agilizar. El código laboral. Si van a aprobar el código laboral con la cesantía, que lo tiren al zafacón el código laboral. Lo tiren en un zafacón en el Congreso. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, hay cosas que yo critico. Yo no es que quiero justificar, hay cosas, como el tema eléctrico. ¿Cuántas veces yo no he venido aquí y he dicho que la solución al déficit, al problema del subsidio eléctrico, al déficit de la sede, no se va a resolver si no se privatiza la sede? Yo lo he dicho mil veces.
No preguntarlo ahí. La reforma fiscal.
Es otro tema.
Es el tema. Que va a ser abordado y tiene que ser abordado.
De alguna manera.
De algún modo.
Que debimos abordarlo el año pasado, que fue un buen año económico.
¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Cuándo tú crees que debe hacerse?
Bueno, yo no, eso es muy difícil predecirlo, porque el presidente, en la cabeza de él, que está eso, la posibilidad
ahora
de
que... Ahora que está Magín ahí.
Bueno, es posible que haya un acuerdo. Magín puede llegar a un cierto consenso con sectores... O sea, puede ser ahora más permeable la posibilidad de que se ponga en la mesa de discusión, por lo menos ponerle en la mesa a discutirla, ¿me entiendes? Aunque duremos 3 meses, 4 meses hablando de ella, pero...
Yo creo que la correlación de fuerza ahora favorece el que se haga la reforma.
Yo creo que sí, y hay muchas cosas que... Señores, pero hasta Leonel Fernández, yo lo vi diciendo el otro día, que sí. El país necesita una reforma fiscal.
Sí, por eso te digo.
Entonces, ¿y cuál es el problema? Digo, eso de la boca para afuera, porque después que ya la reformaste,
viene la crítica.
Bueno, pero tú sabes, sí, hay que ver qué reforma es que él dice que hay que hacer.
¿Es posible reducir, como han planteado varios economistas, en por lo menos un 50% la evasión fiscal, tanto del ITEBIS como del impuesto sobre la renta?
Bueno, evasión. Ese es un tema, Giorgi, tú sabes, el problema de la evasión está en las exenciones. Hay demasiadas exenciones.
254 mil millones de pesos.
En exenciones. Por ejemplo, ITEBI, ¿por qué evaden ITEBI? Porque hay 200 productos que no pagan ITEBI. Yo he dicho siempre que hay que sacar 6 productos nada más. Pollo, arroz, leche, huevo, y después todo el mundo paga ITEBI. Ahora, ¿el error cuál fue? Llevarlo de 0 a 18 en la última reforma. Fue un error. ¿Por qué? Porque debió llevarse gradual. Debió llevarse un 5, un 6, al año siguiente llevarlo un 10 y ahí, y llevarlo, subirlo gradualmente. Pero no le puede meter a una cosa que no paga ITEBI de 0 a 18. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces hay muchas cosas y eso reduciría la evasión de ITEBI. El impuesto sobre la renta, bueno, ese es uno de los problemas, porque ¿dónde está la evasión? En la informalidad.
En la informalidad, que por ejemplo la UAS plantea el monotributo.
El monotributo que estaba contemplado en la reforma anterior. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de que la mitad de las empresas son informales, no pagan impuestos sobre la renta, no pagan seguridad social, no pagan riesgo laboral, no pagan nada. Y entonces tú no puedes, sobre esa base, obviamente, lo que le llaman el gasto fiscal, que es lo que el gobierno deja de recibir por evasión y por diferentes razones, exenciones, todo, está cerca de casi 300 mil millones de pesos al año. ¿Sabes lo que son 300 mil millones? Lo que haría el gobierno con 300 mil millones.
¿No hay que hacer reforma?
¿Eh?
¿No hay que hacer reforma entonces?
No, nunca. Pero eso es un sueño. Eso es imposible. La reforma lo más que puede recaudar ahora mismo, yo entiendo que la meta debe ser 100 mil millones.
100 mil millones.
Sí. La anterior ya pensaba era como 125.
2% del Producto Interno Bruto.
Un 1.3% del PIB, más o menos. Con eso, no es, digamos, que sea lo ideal. Lo ideal es subir a 2%, pero que serían 150 mil millones. Pero ahora mismo las condiciones no están dadas para eso. Entonces tú tienes que ir gradualmente, vamos a aumentar a por lo menos 1.2%, 100 mil millones. Y eso le daría más oxígeno al gobierno para mejorar la inversión pública, resolver problemas que tienen muchísimas comunidades que demandan de todo, carretera, camino, puente, de todo.
Por cierto,
energía.
Por cierto, ¿tú has pasado por Isabel ayer? Ahora.
Últimamente no.
No, ahora, ¿por qué se inauguró?
No, no.
Ah, pues he visto algunos videos. Ahora yo quiero
ver. ¿Viste el puente de la, el túnel de la bandera?
Ajá.
Ah, no, lo he visto por videos, no he pasado por allá.
No, hablando de inversión pública.
Bueno, ahí está también el metro, que ya está en su fase final.
A pesar de todo el terror que le han metido al pueblo, de que se va a caer el metro.
No, sí, eso tú sabes cómo
como
es.
Como están haciendo también con el proyecto del monorril que iría desde el puente Juan Carlos hasta el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, lo están satanizando. Nada,
todos
ninguna obra que vaya en beneficio del pueblo dominicano que este gobierno implemente no es aprobada por la gente de la oposición.
Todos los
debemos los ir a otra pausa. Regresamos en breve.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Y la minería no es solo piedras y metales. Es el celular con el que te conectas, la laptop donde tus hijos aprenden, la música que escuchas cada día. Es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar. Cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden, la minería no contamina, construye futuro. Minería de corazón, conócela. Ministerio de Energía y Minas.
Llega a Quisqueya FM, el sello distintivo de la música dominicana.
Nací en el Mediterráneo.
Tenía razón.
Las favoritas de Juan TH.
Un programa para gente de buen gusto.
Entre lío y lío, lía, lía.
Poesía y música para el deleite de tu razón y tus sentidos.
Las favoritas de Juan TH ahora están en Quisqueya.
Espéralo a partir de este domingo 21 de 12 a 4 de la tarde por Quisqueya FM. Las favoritas de Juan TH.
La inversión pública para construir todas las obras que tiene pensado el gobierno, para ampliar a carriles la avenida Autopista Duarte, para todos los planes que tiene el gobierno, que son muchos.
La República de Colombia.
Sí, son muchos. Se necesita dinero. Tú hablas de una reforma para buscar ese dinero. Yo creo que aquí también hay gente que debe aportar. Las exenciones no pueden ser eternas, ni para siempre. Yo recuerdo cuando vino Hipólito Mejía, a una empresa le dieron unas exenciones para producir cerveza light, por un tiempo determinado. Pero eso ha seguido por siempre. Todas las exenciones fiscales no pueden ser eliminadas, pero hay otras sí, o reducidas. Porque yo te puedo dar. Pero tú construyes un hotel de sesión fiscal por 100 años, sin yo tener ninguna participación. Porque ¿qué hacen los chinos? El 86% de las industrias chinas son propiedad del Estado o sociedad con el Estado. Por lo tanto, todos los ingresos que recibe el país de esas empresas se invierten en obras. Lo vemos en las redes, la cantidad de carreteras, puentes, cosas que
sí, están... Sí, pero la inversión pública en este país es muy todavía muy, muy modesta. O sea, es baja. Uh-huh. Estamos hablando que del gasto total, la inversión pública ha ido cayendo gradualmente desde hace mucho tiempo. No estamos hablando de un gobierno en particular. Ahora está en 13.8, 14% de inversión pública. ¿Qué es lo que pasa con el problema de la inversión pública?
¿Y de cuánto debería ser?
¿Eh?
¿Cuál es el monto?
Bueno, por lo menos llevar a un 17, 18%. Sería ideal para poder... primero, ayudaría a que esa inversión genere un efecto multiplicador en el crecimiento.
Claro, empleo.
Exacto, el empleo, etcétera. Pero es un colchón. Por ejemplo, cuando el gobierno tiene problemas con el gasto, que los ingresos de un mes simplemente... Fíjate que este año los ingresos van ahí, van un poquito por encima del 2024, pero no mucho. La curva de ingresos es así, mira. Así, pero después se hace así, en el 25. O sea, que se está amortiguando. ¿Por qué? Porque el crecimiento está bajo. Si el crecimiento baja... hay menos...
¿Y la minería no podría ayudar?
La minería sí, pero la minería aquí todavía hay un tabú con la minería, mucho problema con los permisos ambientales, hacen una serie de requieren unos trámites muy complicados. Pero sí, aquí, bueno, se están haciendo exploraciones petroleras, que posiblemente, ojalá Dios nos ayude y podamos... A veces yo digo quizás para jodernos, ¿verdad? Porque todos los países que producen petróleo tienen más problemas que los que no lo producen. Pero no iría...
Y están las tierras raras.
La tierra rara, por ejemplo, es otro tema que tengo entendido, el gobierno ya tiene expertos aquí que están trabajando en eso, y eso puede ser una fuente de ingreso importante para el país en un momento dado. Bueno, Pedernales puede convertirse en un polo turístico donde lleguen... 1 millón de turistas más. Es una inversión. No es minería, pero como quiera, es una forma de atraer más ingresos en divisa. Yo sí fomentaría la fíjate tú, para probar el asunto ese a la Barrigol, ¿cómo se llama? Ahora se me fue el nombre.
El embalse.
El embalse, sí, la presa de cola. Uh-huh. Duraron, eso fue. Y mira, ahora nosotros tenemos $4,000 y pico la onza de oro.
Eso
lo hubiéramos probado 2 años atrás.
¿Y el país se beneficia, como debe beneficiarse, de ese incremento en el precio?
Bueno, no, digamos que no es proporcional el aumento del precio con los beneficios que el país recibe. Quizá, pero tú sabes que en eso. ¿Qué te digo? Bueno, sentarse a revisar el contrato con la Barrigol o ver que... Ahí Andy escribió un artículo muy interesante sobre eso, sobre la forma en que se calculan los beneficios del gobierno, todo eso, pero al final no beneficia porque obviamente ingresa más dólares al país, no hay duda. Pero podríamos sacarle mucho más beneficio, eso es cierto. Pero tú sabes, son contratos que hay que tener cuidado... porque la inversión extranjera
fue
muy,
mal,
muy
mal,
sensible.
Mal negociada la explotación.
Bueno, recuérdate que Danilo mejoró el contrato de la Barri después que hubo el cambio de gobierno. ¿Usted se recuerda de eso?
Claro,
claro. Porque Leonel fue quien hizo una negociación malísima. Pero por lo menos Danilo la mejoró un poco. No lo mejoró, lo que hizo fue que consiguió recibir dinero más rápido... en el corto plazo que en el largo plazo. O sea, dijo, no, espérate, tú no me vas a poner a 20 años, tú me vas a dar, al principio tú me vas a dar más, y después me da menos. O sea, hizo una especie de redistribución de los beneficios, que hasta cierto punto permitía que el gobierno recibiera más ingresos en un lazo de tiempo.
¿Qué se espera?
Pero no fue que que es una gran mejora el contrato tampoco. No fue así.
¿Qué se espera para el año próximo en materia económica? ¿Qué se espera? ¿Qué esperan ustedes los economistas para el año próximo? ¿Qué va a pasar con la economía dominicana?
Bueno, eso, la economía dominicana, vamos a crecer quizá 3.5, no más de ahí. Y casi todos los países de América Latina van a crecer menos que nosotros. Las proyecciones que están haciendo los organismos internacionales es a la baja. O sea, total moderación. No ven el futuro económico con optimismo. No lo ven. Eso tenemos que prepararnos. El gobierno tiene que tener un equipo de gente pensando, un think tank, pensando en estrategia, porque lo que viene o nos puede joder o le podemos sacar beneficio. ¿Por qué? Porque estamos ubicados en una zona estratégica, el nearshoring, que es el desarrollo de logística para convertirnos en un centro de abastecimiento y de comercio. Tenemos todas las condiciones para eso. El presidente anunció ahora mismo un acuerdo con Nvidia, una de las tecnológicas más importantes del mundo. Podríamos terminar produciendo chips de inteligencia artificial. Tenemos muchas cosas buenas por delante. Yo veo la cosa positiva. Ahora, el mundo en general, el mundo, Europa, Estados Unidos, América Latina, Asia, las perspectivas de crecimiento son moderadas.
Aunque, si se resuelve el tema de la guerra entre Ucrania, Rusia, ya está por resolver, o se resolvió el tema de Hamas, Israel, y se crea un ambiente internacional distinto.
De distensión, eso ayuda.
Es posible que eso ayude.
Eso ayuda. Hay una distensión en términos de geopolítico, pero el problema sigue ahí. China, Estados